Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Guipúzcoa. La Real Sociedad se mantiene en estado de alerta después del descalabro de los últimos resultados. Es la primera vez desde el descenso que se pierden tres partidos seguidos.
El estar en tres competiciones tiene un peaje, pero eso lo hemos pagado siempre. Lo que pasa es que lo has pagado con otro tipo de jugadores. Es que aquí hablamos muy a la ligera y le estamos pidiendo a este equipo lo mismo que le pedíamos cuando estaba un Nacho Monreal, lo mismo que le pedíamos cuando estaba David Silva, lo mismo que Merino. Estamos pidiéndole a un equipo todavía sin hacer, les estamos pidiendo, y yo soy el primero, que les pide lo mismo, soy el primero que les pide lo mismo. Creo que es ser injusto con esta plantilla.
Bueno, no le falta razón, Manolo Gacil en sus exposiciones, y tampoco rehuye la responsabilidad. Le toca a él, entre otros, encontrar la tecla que mejor suene para que el equipo vuelva a rendir sobre el rectángulo de juego. Son muchas las preguntas que nos asaltan y cada uno de nosotros, desde luego, tenemos nuestra respuesta. ¿Hay que retocar la plantilla en el mercado de invierno? ¿Debe el club replantearse la renovación de Imanol Alguacil? ¿Pueden estos jugadores rendir mejor? Son preguntas que están en la calle. Bueno, lo próximo y más inmediato será batir cuero con el actual campeón de la Liga Griega, el PAOK de Salónica, un equipo, una formación que viene picando para arriba, sobre todo en Europa League, con goleadas y buenas actuaciones. También es verdad que la posibilidad de la Real Sociedad de que consiga el pase a playoff supera el 98%. Y lo que ya hemos perdido definitivamente es el top 8 de clasificación directa después del lamentable partido en Roma ante la Lazio. En la capital italiana nos hemos dejado a dos radicales de la Real que se van recuperando con el paso de los días. Menos mal que la afición del PAOK no suele protagonizar actos vandálicos. Llenarán la grada rival y tardaron minutos, en agotar todas las entradas. Hoy es tiempo de charla con Giovanni Battista, con Ander Iturralde y con Óscar y Medio. Los tres, por supuesto, son socios y accionistas mayoritarios de la principal charcutería artesana de Guipúzcoa. Si todavía no lo has probado, tienes que ir a un supermercado y buscar Urcabe. Urcabe, recuerda, Urcabe. Bertako kalitatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertako kalitatea.
Vámonos a la segunda división, el Eibar, que ha anunciado hace unas horas la renovación de Iker Zubiría y que ya prepara el partido, el próximo duelo, ojito, será el domingo 4:15 de la tarde y Ipurúa ante el Deportivo de La Coruña. Carrillo causará baja por sanción, estamos pendientes de la evolución de los tocados de Javi Martínez, de Bautista y de Corpas. Bueno, y del Poli, semana muy limpia, la verdad, y compromisos fuera del fútbol hasta el viernes. No salta a escena uno de los equipos guipuzcoanos destacados, va a ser el IDK Euskotren, para tratar de dar continuidad a su última victoria. Pero ojo, que van a visitar la cancha del Baxi Ferrol, que este partido es el viernes a las 8:15 de la tarde. Pero mira, las gallegas son rivales directas en la clasificación, vienen de subidón con dos victorias seguidas ante dos equipazos, porque le ganaron al Uni Girona, que son las actuales segundas, y al Perfumerías Avenida, que ya no tienen necesidad de presentarse, ¿no? Es siempre un equipo potente, que aunque no vaya de líder, es uno de los equipos más fuertes que hay en el baloncesto femenino. Acompáñanos hasta las 4 de la tarde para ampliar contenidos y no te olvides de estar puntualmente informado en cope.es, seleccionando el apartado de emisoras del País Vasco, y que también puedes seguirnos en las redes sociales, ¿eh? Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram, y también tenemos ahí vídeos y cosas de estas en TikTok. Y los podcasts del programa, que los puedes encontrar en cope.es, pero también en Spotify, en Apple Podcasts y en iVoox. Ahora, hasta las 4, en la charla de la COPE.
Probablemente la carnicería con más cortes y chuleteros del mundo está en Zarauz y se llama Marmarra. Descubre razas exclusivas, carne de ganadería sostenible y productos gourmet riquísimos. Marmarra, la tienda que revoluciona el arte de las brasas. Urdaneta Bidea 18, Zarauz. No puedes perdértelo.
En Ensueños estamos en rebajas. Déjate seducir por las camas de Ensueños y disfrutarás del descanso más relajante. Lo inteligente es sucumbir y ahora descuentos tentadores hasta el 50%. ¿Todavía no tienes una cama de Ensueños? Camas de Ensueños, donde descansarás más. En San Sebastián, Plaza Guipúzcoa 12 y en tiendasensuenos.com.
Deportes.
COPE más Guipúzcoa.
Estar informado.
Lamentablemente, esto yo lo veía venir. Si me has escuchado mi discurso desde agosto, yo dije que la Real no tenía un recambio para Zubimendi. Ha petado completamente Zubimendi. Es para decir, mira, Martín, vete a casa y vuelve en un mes. Es que si no es imposible. Se nos ha caído Oyarzabal otra vez. Ayer el pobre parecía que estaba muerto. Y luego, Marco, pues una de las claves que dije yo al principio de temporada es acertar, después de los petardos de los últimos nueve, Carlos Fernández, Andrés Silva, Sadi, acertar con el nueve. Y de nuevo se ha fallado. Entonces, si coges ese cóctel explosivo de que los grandes centrocampistas están muertos, Bryce incluido, que has fichado juventudes para que sean buenos dentro de dos años y que no tienes delantero centro, pues es un cóctel con cianuro.
Vestuario de la COPE, ayer con Aitor López Recarte, con Gary Uranga y, por supuesto, como siempre, con el maestro Mauri Idiáquez, que lo veía venir y algunos dirán, ah, es un ventajista y tal. Sí, no, es que lo veía venir. Lo que pasa es que cuando él lo decía, no lo decía nadie, o no se atrevía a decirlo nadie. Entre ellos, por ejemplo, el presidente del club de fans de Orri Nazario Oscarsson. Ander Iturralde, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Marco.
Que te sigues manteniendo firme en el bastión de proa, ¿no?
Sí, 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 yo confío. Es a largo plazo, pero yo confío en Oscarsson.
¿Qué cosas tiene en la vida, Giovanni Battista? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Qué le dices?
No, que yo lo entiendo. De todo
gente de todo tipo, ¿no?
No, que de toda la seguidilla de delanteros que se han comentado, ¿no? Que no han triunfado en la Real, creo que es el único que todavía tiene el derecho a reclamar que al final, oye, que tampoco tiene tanto tiempo como para demostrarlo.
Claro.
Entiende Imanol que si no cree que sea el indicado, no lo ponga. Es decir, no estoy criticando a Imanol, pero creo que todos los delanteros que hemos contado, el que menos oportunidades ha tenido para demostrar que si vale es Oscarsson.
Yo estoy con vosotros, y estoy con Ander también. Yo creo que Oscarsson es un melón por abrir. Estoy de acuerdo también con los que dicen que igual 20 kilos podían ser invertidos en rendimiento inmediato, es verdad.
Sí, pero fichas a Mayoral y luego, sí, rendimiento inmediato que se
te pasa. 20 kilos es una burrada, lo sabemos todos, ¿eh? Eso creo que no está en discusión.
Sí.
Al final lo que pagas cuando estás con prisa y cuando los equipos saben que tienes prisa te hacen sangre. Eso creo que todos estamos de acuerdo, pero eso no es culpa del jugador ni de Imanol.
No, lo que pasa es que llevan dos tacadas de 20 kilos y la gente está un poco cabreada de que la
pero
Real
es que
no tenga
está
rendimiento
roto.
Ofensivo.
El sí. mercado está roto. Es lo que se paga hoy en día para que un equipo europeo siga compitiendo en sí. Europa durante sí. muchos años y compita más frentes, es lo que hay que pagar. Que se nos olvide ya el pagar 5 milloncitos, 6, 1 millón, un cedido, tal, si quieres mantenerte en Europa, competir en Copa y llegar lejos en Liga. Es que, que no tendría que ser lo normal. Por supuesto que no tendría que ser normal tener que pagar 20 millones por un jugador. Pero es que el mercado está así.
Ya. ¿Sabes qué pasa? Que mucha gente... Yo te hago preguntas, o sea, os lanzo preguntas, os lanzo reflexiones también que me encuentro por la calle y que luego hay que argumentarle al personal. Pero quiero que seáis vosotros los que lo hagáis. ¿Y por qué no ficha la Real a Quique García?
Hombre, a ver, es un jugador que podría ser útil, podría ser válido, pero luego quizás viene y no te marca más de 2-3 goles, sí, te hace mucho trabajo... sucio en la presión, te hace, entre comillas, lo de Oyarzabal a mucho menor nivel, pero, digamos, te da ese rendimiento, un jugador que le gusta mucho la grada, porque se entrega, porque, entre comillas, es de aquí y demás, pero no necesariamente creo que sea un jugador que te vaya a cambiar el rumbo, porque, claro, le fichas y tal, ¿y qué pasa? Ah, que suplente de Oyarzabal igual que todos los demás.
Claro. Pues subo el nivel de intensidad de la pregunta. ¿Y por qué no nos hemos quedado cuando teníamos que quedarnos con Sorloth?
Esa es la pregunta buena. La primera te la contesto muy rápido. ¿Adaptamos el sistema de juego a la manera de jugar en la que Quique tiene importancia?
También.
Eso es lo primero. no vamos a adaptar por un jugador de 30 y pico años, eso está claro, y me encantaría verlo, me parece un buen jugador y mejor persona.
Yo creo
me
que para
encantaría...
el fútbol, de todas formas, Giovanni, hay teorías de todo tipo, porque tampoco creo que esté tan distanciado el fútbol de Quique García del de Oyarzábal, o sea, en lo que hacen, en lo que trabajan.
No, pero que es que no va a ser titular, no va a sentar a Oyarzábal, ni tampoco, no ponen a Oscarsson en doble delantero con Oyarzábal, no va a poner a Quique García.
Oye, estamos poniendo, porque me ha salido el primero a la cabeza de un tío que esté rindiendo ahora mismo.
No, que sí, que sí, no, vale, y por lo de Sorloth.
Yo tampoco hubiese fichado a Quique García.
No, pero este mensaje es el mismo que cuando en su día hablamos de Tony Martínez, por ejemplo, y hablando de jugadores del Alavés, es que al final cada jugador tiene su contexto y cada equipo es el suyo.
Recuerda cuando fue de Tony Martínez, que vino, le marcó a la Real.
Sí, sí,
y tal,
por eso.
Suplente ayer, ¿eh?
Tuvimos más o menos ese debate sobre adaptación. Bueno, pues hay jugadores que tienen un rendimiento u otro y depende del equipo. Y ahora, por no irme a la segunda pregunta, la de Sorloth, pues está claro que eso fue un error, ya sea de Olave, ya sea de Imanol, por no apostar por un jugador que ya estaba hecho y que te podía dar un rendimiento inmediato.
A ver, perdona, de Olave sospechamos, de Imanol sospechamos que no, porque hasta lo hizo público, bueno, que quería
Yo por si acaso, como no he hablado con él y no tengo pruebas, o sea, es decir, Imanol evidentemente puede lanzar el mensaje y yo le quiero creer, y yo le creo porque le tengo mucha consideración, pero voy a ejercer de persona prudente, voy a decir el entrenador...
Pero escúchame, se puede dudar de muchas acciones de Imanol o algo así, pero es que le daba continuidad, lo tenía como un futbolista importante y en rueda de prensa lo dijo claramente. O sea, yo quiero que se quede Sorloth.
Pues venga, entonces, vale.
O sea, no hay duda.
Entonces el responsable es el director deportivo. Ya está.
Sí,
yo he intentado decirlo desde un mensaje de...
Eso es una decisión de la dirección de fútbol, estratégica, que hay que verse en la mochila de Olave para tomar esa decisión.
Para
también
darle 5 años a Sorloth, para que
saber por dónde van los tiros y si ellos querían explorar otras opciones.
Porque claro, a ver, Sorloth también era la decisión de... podemos...
Perdona, está y medio por ahí, sí, ya le tenemos. Y medio, entra, con café y todo.
Hola, Marco.
¿Cómo estamos?
Estoy escuchando atentamente.
Pues
bien,
entra
bien,
en el debate cuando tú quieras. Estaba exponiendo ahora mismo Ander Iturralde.
Sí, es que lo de Sorloth, claro, ocurre pues eso, que la Real piensa... podemos tener un delantero mejor que Sorloth. Sorloth está muy bien, pero es como si queremos ser un equipo que entre en Champions, que compita un nivel un poquito por encima, darle este contrato, esta importancia a un jugador que tampoco es de 20 goles por temporada.
Claro, Sorloth fue un error.
No, fue un error, sí, pero digamos, partiendo de la base de que queríamos llegar a más. Y Sorloth que no te iba... Vale, hace el año que hacen el Villarreal, por supuesto, pero no era lo probable. Haciendo el análisis en el momento de qué hacemos con Sorloth, nadie preveía que va a ir al Villarreal y va a hacer la mejor temporada de su carrera.
Aquí está el error, ¿no? Queríamos ir a más y lo que buscamos en vez de Sorloth para ir a más ha sido un absoluto fracaso.
Exacto.
No, y ha llegado a la conclusión el entrenador de decir, le estamos exigiendo a estos chicos que hagan lo mismo que David Silva, que Merino y que Sorloth, podríamos incluir en ese saco.
Claro, pero yo doy por hecho, por ejemplo, si me permitís, que esta gente que cobra tanto y que bueno, que sabe tanto de fútbol y que se dedican el día entero, ¿no? Pues a ver jugadores y a ver fútbol, hay que exigirles que a este tipo este tipo de jugadores o este tipo de trayectorias de los jugadores las vean venir, porque al final ellos son los responsables de saber que Sorloth, después de haber hecho una buena temporada en la Real Sociedad, quizá es verdad que no era un jugador de 20 goles, pero un buen director deportivo, desde mi punto de vista, tiene que saber ver más allá de lo que está haciendo el jugador ahora mismo y mirar un poquito al horizonte y ver que es un jugador que tenía posibilidades, ¿no?
De hecho, y medio, el fútbol está lleno de malabaristas de la respuesta. O sea, tanto a Perribay como Roberto Olave, cuando comparecen ante los medios, tienen la respuesta por si sale A y la respuesta por si sale B. Es que, por un lado, tenemos la cantera, por otro lado, tenemos los fichajes extranjeros. Luego hablan que andan jugando ahí ambigüedades de porcentajes y demás. Cuando hablan de la necesidad de un delantero, te hablan de la necesidad también de que igual tampoco es que haga falta. O sea, siempre te dan, tú cuando Sabinas, una rueda de prensa o una comparecencia de Joaquín Aperribay, él siempre tiene salidas para todo y respuestas para todo el mundo, ¿no? Pero lo que se exige es definición. Que se exige es acierto, y lo que también hay que reconocerles es que en los últimos años lo han conseguido, por eso se han venido arriba y han dicho, bueno, hombre, ahora vamos a por Susic, a por Saharian y vamos a inventar aquí la nitroglicerina.
Bueno, lo han conseguido en algunos casos, en el caso del delantero desde Isaac, desde luego, bueno, y el caso de Sorloth, que un acierto terminó convirtiéndose en un error, van de error en error, van de jugador. Yo creo que el potencial ofensivo de la Real Sociedad ha ido mermando a raíz de la venta de Isaac, cuando más dinero han tenido, de manera escandalosa.
¿Y qué pasa con Imanol ahora? Porque de momento no está renovando. La información que me llega a mí últimamente, fíjate que yo estaba absolutamente convencido de que iba a renovar, pero las inputs que me van llegando, sobre todo, por ejemplo, cuando finalizó el partido el otro día, ya no porque no había enfado. No había enfado en Imanol. Había aceptación. Y eso a mí sí que me pone la piel de gallina. Había como una situación de comprender que es normal que ocurra lo que ha ocurrido, ¿no? Lo decía Gary Uranga ayer en el vestuario, explicaba, a mí lo que me preocupa es la reacción de los futbolistas cuando reciben el primer gol, que les veía casi, no con los brazos bajos, porque estos futbolistas no van a bajar los brazos jamás y van a pelear hasta el último segundo, pero sí con una sensación de aceptación, esto es lo que hay, y eso es muy peligroso en el fútbol.
Sí, es llamativo, ¿no? Y que haber encadenado tres partidos de esta manera, ¿no? El partido en Valencia, luego el partido en Roma, que, bueno, pues se descalabra a partir de, bueno, pues un par de errores de Ayer Muñoz, sobre todo el segundo, el que le supone la segunda cartulina amarilla, totalmente innecesaria. Y es eso, es un equipo, sí, que ahora mismo no está en su momento psicológico más resolutivo, ¿no? Se les ve algo más frágiles. También me llama mucho la atención las palabras de Kubo en Dazón después del partido, ¿no? Diciendo que esto era una vergüenza. Y creo que es llamativo un poco ese sentido de que la Real, pues bueno, no está, como digo, en un momento muy fuerte. Me encajan un gol del Getafe en recta final, es como, ay, otra vez, vamos a encadenar tres derrotas seguidas, y sí que parecen un poco superados por la situación, más de
pero,
lo que deberían.
¿Pero qué creéis que va a pasar con Imanol? La pregunta es, ¿qué creéis que va a pasar con Imanol, que es el modo de medir la temperatura programa tras programa? Porque estamos con este asunto desde hace meses. Y a día de hoy, Giovanni, por ejemplo, ¿qué crees que va a pasar con Imanol? ¿Cuáles son tus sensaciones?
Yo creo que está esperando a ver si con su permanencia, con su marcha, ¿qué es lo que le hace menos mal a la Real Sociedad o lo hace mejor? Es decir, si él percibe o se autopercibe que su continuidad puede dañar a la Real, siendo él como es persona realista, que no de club, porque odio esa palabra de club, porque me parece que a la persona de club se le toma por tonta, sino que es una persona que ama a la Real Sociedad. Si él se autopercibe que su permanencia en el club le puede hacer más daño que bien, se marchará. Si se ve con fuerzas y cree que quedándose hace bien a la Real, seguirá.
¿Y medio? ¿Qué crees que pasará?
Yo, a ver, a día de hoy yo creo que va a seguir, pero me da la sensación de que está esperando un gesto de la gente que a partir de junio va a empezar a tomar decisiones. Y conociendo un poquito el perfil de esa gente, porque alguno de ellos ha trabajado aquí hace no mucho, me da la sensación de que son gente que las decisiones o las conversaciones las van demorando prácticamente hasta el final. Y por lo tanto, entiendo que tendrá muchas dudas, más viendo sus gestos el día del Getafe. Y la verdad, a mí también me llamó mucho la atención, tanto la de él como la de la vaca, ¿no? Su forma de actuar en el banquillo y las declaraciones de Kubo también me llamaron mucho la atención. Creo que tiene muchas dudas, pero que también está esperando un gesto de gente que por su forma de actuar y su forma de trabajar hasta ahora no le ha ido mal. Suelen tardar bastante en tomar decisiones.
Ander.
Sí, es que, claro, estamos como esperando la decisión de Imanol y él verá, y lo de Giovanni creo que es un análisis acertado, pero es como, y también lo que dice y medio ahí creo que es importante, ¿no? De que igual es él que está esperando un movimiento de ficha de la nueva directiva, ¿no? A partir de que
la directiva lo ha dicho por activa y por pasiva también públicamente en varias ocasiones. Ha sido el presidente, el vicepresidente, el director de fútbol.
Sí.
Todos han dicho que quieren renovar a Imanol y que por ellos lo harían hoy.
Claro, es como, yo entiendo, claro, que esperan que muevan ficha en cuanto, yo que sé, a planes de confección de plantilla, porque claro, volvemos a lo de Imanol en términos personales y lo hemos comentado mil veces, ¿no? Parece una cuestión de dinero, no parece una cuestión de no poder acordar términos económicos y de que Imanol está barajando otras opciones, no parece ese perfil de entrenador. Pero claro, llega un punto en el que, vale, sí, que Imanol verá lo que le conviene más al club, etcétera. En algún momento hay que tomar la decisión, ¿no? Porque al final estar demorando, le estar mareando la perdida de esta manera, crea una sensación de inestabilidad que comentábamos la semana pasada, que no le hace bien a nadie.
Yo, por ejemplo, voy a expresar mi opinión. Yo creo que a día de hoy está más lejos de renovar que de renovar. Pero también te cuento que estoy muy cerca de la descripción de los hechos que ha hecho Giovanni. Me da la sensación de que el cable con el vestuario se ha pelado y que él es consciente de que se ha pelado. Y eso sí que le hace daño a Imanol. Creo que Imanol se está dando cuenta de que su mensaje no llega con tanta potencia al vestuario. Y no quiere decir con esto, por favor, que quede muy claro, que el vestuario no crea en Imanol,
no,
sino todo lo contrario. Sí. Cree en Imanol. Pero creo que la erosión propia de la relación entre personas que además se aprecian también pasa. Ocurre en la vida y le está pasando a Imanol. Y como Imanol llegue a sospechar que eso ocurre, se va.
Es que tendemos a pensar que es difícil que en el fútbol haya proyectos de entrenadores a largo plazo solamente por los resultados. Y es que es muy difícil escuchar el mensaje de la misma persona durante muchos años seguidos. Es muy, muy complicado. Entonces, se pueden querer arrabiar. Oyarzábal podría ser el mejor amigo de Imanol e Imanol de Oyarzábal. Podrían irse juntos de vacaciones, podrían ser uno padrino de él, esto. Pero laboralmente, escuchar el mensaje de la misma persona llega un momento en el que ya no impacta.
Veas
y es normal.
Veas a San Mamés después del derbi.
Es decir, y es normal, por eso he puesto ese ejemplo, y es absolutamente normal. Entonces, es lo que tú dices, se tienen, o sea, imagino que el momento en el que, porque llegará un día en el que Imanol y la Real Sociedad se paren sus caminos, todos los mensajes de uno hacia el otro del lado serán positivos, y me lo creo además, pero en el día a día y en el fútbol, siendo un deporte tan pasional y que mueve tanto dinero, no nos olvidemos, es difícil mantener ese idilio y trasladarlo de lo personal a lo laboral durante tantos años seguidos.
Dicho lo cual, seamos todos conscientes de que, como cualquier familia, estamos en el momento en el que el adolescente se acaba de pasar con el botellón, no ha ido a clase, ha llegado, hecho un desastre, a zarrapastrojo, a casa, no nos hace caso, se ha caído, se ha metido dentro de la habitación y tal, y que hay que tener control emocional y medio, tú y yo, que lo sabemos bien, estos son jovenzuelos, pero hay que tener un cierto control emocional. No quiero decir yo con eso que mi hija, desde luego, que es un ejemplo de persona.
Y a ver cómo sale de charco.
De momento se está portando fenomenal, pero que esto puede pasar. Entonces yo también me quiero preparar, ¿verdad? Y medio, esto puede pasar, hay que prepararse.
Sí, lo primero que tengo que decir es que yo tampoco tengo problemas de esos de momento, pero...
Pero hay que estar atentos,
sí, puede,
¿verdad?
Pasar, puede pasar, sí, hay que estar atentos. Sí, hombre... Yo creo que decías tú, Marco, que está en una posición ahora mismo que quizá Imanol esté más más lejos que nunca, ¿no? de una continuidad. Eso sí que es posible, eso sí que creo que es posible, y seguramente sea así, ¿no?
Oye, yo os quiero preguntar otra cosa, y medio, por ejemplo, y empiezo por ti ya que estás con la exposición. ¿Tú le renovarías?
Yo sí. Yo creo mucho en Imanol y me parece. Pero además, cuando hay que tomar una decisión y no tienes demasiados datos, como es mi caso, y yo tiendo a simplificar las cosas, ¿no? Y creo que Imanol está en el mejor sitio que puede estar, yo creo, por muchas razones, y creo que Imanol es uno de los mejores entrenadores que puede tener la Real Sociedad en este momento. Y en base a esa fórmula, digamos, creo que le renovaría. Pero claro, luego están los matices, ¿no? Y es lo que los matices al final determinan las decisiones.
Sí, completamente. Es que al final, es decir, yo soy una persona que, en cuanto a la pregunta de si sí o si no, yo sí le renovaría. Creo que, porque claro, se puede decir, no, es que los ciclos terminan, bueno, y a veces se renueva, ¿no? El Cholo en el Atlético de Madrid es el ejemplo más fácil, pero digamos, si hay voluntad verdadera por todas las partes, hay formas en las que por las que puedes renovar el ciclo, cambiar suficientes jugadores, cambiar suficientes cosas para que siga habiendo una sensación de renovación, para que, digamos, el mensaje siga calando, ¿no? Como pues analizaba Giovanni anteriormente, que es difícil después de tantos años, que siga calando, y es cierto, y por eso pues tienes que cambiar algunas cosas. Pero yo creo que Imanol es el encaje perfecto en la Real Sociedad. Es un entrenador que, para la idiosincrasia del club, para cómo operan, para cómo funcionan, para cómo es la cultura en este lugar del mundo alrededor del equipo de fútbol, creo que es uno de los mejores entrenadores posibles. Y en ese sentido, yo creo que si son capaces de verlo con suficiente perspectiva, serán capaces de limar las asperezas o los pequeños problemas que pueda haber para, yo creo que, observar que Imanol es un entrenador pues idóneo para este club.
Con todo lo que he dicho antes, me encantaría, lo deseo así, que renueve Imanol con la Real Sociedad. Es decir, yo entiendo...
No, pero no es si te encantaría, ¿eh? Yo te estoy dando las llaves de la dirección de fútbol. ¿Qué harías? ¿Le renovarías?
Ah, sí, por supuesto.
Decisión profesional.
Sí, por supuesto. Sí, claro. Sí, sin duda. O sea, a pesar de que
tenemos pleno.
O sea, es decir, aparte de mi querencia personal, creo que es la persona indicada. Es que Yo al final entiendo al aficionado que se pueda venir abajo, al aficionado que esté preocupado, lo entiendo perfectamente, porque no tengo que yo decir cómo tiene que la gente vivir el fútbol, ¿no? Pero es que yo no veo esa negrura que quizás otros puedan ver. Es que no creo que la Real esté tan mal como para entender que hace falta un cambio. Entonces,
bueno, en el fútbol se piden cambios constantemente.
No, y lo entiendo, sí, repito, sí. Yo no tengo que decir a la gente cómo tiene que vivir el deporte, pues quizás cuando vienen bien dadas lo viven mucho más que lo que yo puedo vivirlo yo, pero si yo fuera parte de la dirección deportiva de la red social, la renovaría.
Mira, yo tengo el defecto o la virtud de morir con los míos. Es a veces un defecto y, como os digo,
por eso
a
estamos
veces,
nosotros aquí.
A veces una virtud. Daos por enterados. Yo me gusta morir con los míos. Me han educado así, a morir con los míos. Y también os digo una cosa. Si esto es morir, que me abran en canal. Morir es lo que le ha pasado al Depor, que está intentando renacer.
Correcto. Que la
si
Real
esto
está
es morir,
a las puertas de Europa en Liga.
Si esto es morir, lo repito, que me abran en canal. Y el fútbol son ciclos, y como estás diciendo bien, Giovanni, los ciclos cambian. Y nadie nos dice, nadie nos puede garantizar que esto no vaya a volver a cambiar para bien, porque además lo que tenemos son indicios de que sí lo pueden conseguir, porque ya lo han hecho en varias ocasiones. Y Manol y la Real le han dado la vuelta al calcetín en varias ocasiones y con dificultades. Y si alguien se merece que yo le coja de la mano en medio de la guerra, es Imanol. Y si tengo que cogerle de la mano en este momento, por supuesto que se la cojo, que lo abrazo y muero con él. ¿Qué ocurre? ¿Qué os quiero trasladar? Que mucha gente que nos está escuchando piensa, caramba con los periodistas deportivos de Guipúzcoa, que están todos igual, que todos creen que Imanol tiene que seguir y todos están ahí y que Imanol tiene que seguir y que Imanol tiene que seguir.
Es nuestra opinión. O sea, claro, como la persona que nos oye puede tener una diferencia.
¿No os parece curioso que la opinión en general de la gente que participa en las tertulias deportivas, los periodistas, estamos todos convencidos de que lo mejor que le puede pasar a la Real es que Imanol continúe, pero que sales a la calle y medio y seguro... Tú te encuentras también con gente que te dice, pero ¿cuándo se va Imanol ya? Ya está bien.
¿Y cuándo se va Echeve? En fin, ¿cuándo se va a ir Mendilibar?
¿Cuándo nos vamos nosotros?
¿Y cuándo nos vamos nosotros? Sí, también. Bueno, al final...
Yo ahí creo es que... donde tienen razón.
Pero no nos vamos a ir.
Probablemente.
No, porque morimos con los nuestros.
Correcto.
Una relación deportiva, ¿no? En este caso, un club como la Real Sociedad o como el propio Eibar, ¿no? Que no tiene nada que ver con la Real, pero en esto que voy a intentar explicar, sí, ¿no? Y creo que además... lo acabáis de decir uno de vosotros, o yo lo he entendido así, no puede estar basada una relación de estas, no puede estar basada, si queremos que sea larga, en los resultados, porque ni la Real Sociedad ni el Eibar te van a garantizar resultados constantemente positivos, ¿no? Entonces, claro, la perspectiva tiene que ser mucho más amplia, y desde luego ver que ha habido una mejoría en cuanto a los resultados también, con una perspectiva larga, en cuanto a la situación del club económicamente, en cuanto a la comunión con la afición, que en este momento en Anoeta y en Atocha antes la ha habido siempre, pero yo, desde luego, un ambiente como hay ahora en Anoeta me cuesta recordarlo, salvo en partidos muy especiales, y en esa perspectiva a largo plazo, Imanol sale ganando, lo mires por donde lo mires, ¿no? Y un cambio radical tampoco te garantiza nada, ¿no? Y como dices tú, estamos... Por suerte, llevamos ya mucho tiempo en esta historia y sabemos que normalmente los cambios, cuando la cosa está bien, porque la cosa está bien, suelen acarrear consecuencias negativas.
A ver, con respecto a los comentarios, mientras no hay insultos, no hay problemas. Es decir, ¿qué me legitimiza a mí para decir que X jugador de la Real ha estado bien o mal cuando hago un artículo de puntuaciones y en cambio eso no se lo permite a un aficionado que... piense que por qué yo apoyo o dejo de apoyar a Imanol en este caso, ¿no? Es decir, yo creo que mientras no se pasen ciertas líneas rojas de insultos y amenazas, soy tan libre yo de opinar sobre un jugador de la Real como una persona va a opinar sobre mis comentarios, ¿no? Pero estoy con Imedio. Al final, todo parte de que si ya en el fútbol base somos esclavos de los estímulos del cambio... En fútbol profesional, ni te cuento. Y luego siempre el virus FIFA, que es cuando juegas a al PC Fútbol, que siempre quieres cambiar cosas. Tienes una plantilla y le tienes que cambiar.
El vicio ese tenemos.
Tienes que cambiarla porque tienes que sentir que tú influyes en eso. Y es normal. O sea, pasa en el fútbol base, no te voy a decir en el fútbol profesional.
Sí, es que lo que decía Óscar en cuanto... O sea, lo que hablábamos antes en cuanto a... pues eso, lo que opina el aficionado medio y por qué podemos opinar nosotros diferentes. Pero lo que decía Giovanni antes, yo por mi lado pues puedo ser alguien que igual no vive la Real con la misma intensidad que un aficionado que está todos los días en el estadio, y quizás por eso mi perspectiva pueda ser un poco más relajada, sin querer ser un condescendiente ni mucho menos, pero sí que trato de eso, de ver la gran foto, por decirlo así, en términos de largo plazo.
Porque, y me claro, encanta, ¿eh? Yo quiero, me gusta mucho también tener diferentes ángulos de opinión.
Sí, y claro, lo que ocurre, porque yo qué sé, por un lado, podemos decir desde el ideal, no, es que queremos largo plazo, es que queremos confiar en un proyecto, y eso está muy bien, pero pues hay que pasar semanas como estas, en las que pierdes 3 partidos seguidos con el Valencia, con el H, con el Getafe, de manera bastante dura, porque es un poco lo que conlleva. A largo plazo está muy bien, ah, porque estamos siempre en Europa, y pues igual va a haber un año en el que eso, vendes un par de jugadores, no terminas de acertar con los fichajes, y te ves pues en una situación algo más torcida. Y de nuevo, no ha bajado la Real a segunda, no estamos al borde del descenso, es una situación un poco peor, pero aún así, bueno.
Yo en pizarra reconozco que Imanol, seguramente en algunas ocasiones pudo haberlo hecho mejor, pudo haber intervenido mejor. Como al entrenador que venga le va a pasar lo mismo.
Exacto.
Yo puedo entender y comprender a personas del mundo del fútbol que me dicen, no, a Sadik tenía que haberle sacado más, a Oscarsson debía de haberle sacado más hasta esta fecha, hasta 21 jornadas de liga. Deberíamos de ver un poquito más de Oscarsson.
No, y en lo específico yo creo que podemos criticar mucho, Emmanuel.
Hay donde escarbar, pero hay que reconocer también que se ha inventado un lateral derecho con Aramburu. Hay que reconocer que se ha inventado un eje central, que ahora todos vemos con mucha tranquilidad el asunto y dormimos fenomenal, los últimos días no, pero con Zubeldia y Nayef Aguer. Y también se inventó a Zubeldia y a Lenormand. El creador de Zubimendi es Imanol Alguacil. El creador de lo que entendemos por Zubimendi es Imanol Alguacil. No es el protagonista principal. Obviamente el protagonista principal es Zubimendi y su calidad. Pero el creador es Imanol Alguacil. Es el presidente de los defensores de Mikel Oyarzabal, que fueron como alimañas a por él cuando se recuperó de la lesión, que ya no tenía sitio, que era un exfutbolista y nos dio un título europeo. Pero es que hay más. O sea, sacó el máximo rendimiento por banda de Kubo y de Barrene, que en Lisboa les caía el mentón al suelo viendo cómo entraban estos tíos por banda. En Italia y contra el Inter también. Y eso, señoras y señores, fue antes de ayer. Yo me estoy liberando, ¿eh? Porque
hace una semana la temporada parecía corregida y luego han llegado 3 resultados malos que obviamente son relevantes y hay que analizarlos, pero que digamos, hace una semana estábamos, entre comillas, perfectamente.
Sí, y solo quiero añadir una cosa más. O sea, que si le dan, consigue. Si le dan, claro, consigue. Si le dan a Silva, si le dan a Monreal, si le dan a Merino y si le dan a Odegaard, consigue cositas, ¿eh?
Eso es algo irrefutable y me parece muy importante, Marco, porque cuando ha tenido, de verdad, materia, claro, y madera buena, este equipo volaba.
Y ha reconducido carreras que parecían bastante inconclusas, como las de Odegaard y Kubo, y de repente son 2 jugadores de primera talla, por decirlo así.
Y necesito que de verdad nos hagáis partícipes también los que opináis lo contrario para poder argumentar.
Que nos escriban, que nos digan.
Sí, que nos escriban, que nos envíen audios, que nos manden correos, que y incluso los periodistas deportivos, si hay alguno que nos está escuchando y que no está en la misma línea, que me llame, que le dejo una silla aquí y que defienda con argumentos y con lo que considero oportuno el hecho de que Imanol se tiene que ir y que su época ya ha terminado en la Real Sociedad. Giovanni, me estás mirando con cara de que igual también...
No, yo 2 matices. Para mí el principal, creo que Aramburu no lo inventa Imanol. Creo que Aramburu, precisamente, una de sus cosas que le hacen brillar es que precisamente es un jugador atípico en el fútbol europeo actual. Creo que esas cosas, y entiéndeme que yo, no es por meterme, algo le he visto en la etapa del Real Unión, lo cual...
Pero hay que apostar por,
claro,
un
claro,
chaval.
Hay que ponerle.
Pero,
más que
una, pero una pregunta, es... ¿por qué se apuesta por Aramburu?
Me voy a Ancelotti, o sea, no ataría ni las botas en un entrenamiento a Aramburu, por ejemplo.
Pero me refiero, creo que Aramburu es un jugador excepcional, porque también es algo distinto y creo que hay no tanto.
¿Tú,
no
crees,
es tanto...
¿tú crees que si no estuviese Imanol, Aramburu sería ahora mismo jugador de primera división?
No lo sé, te digo sinceramente.
Yo sospecho que no.
Primero se tendría que dar la circunstancia de que se hubiera lesionado el lateral del derecho, que además lo está haciendo,
claro,
muy bien, ¿eh?
Pero lo mejor que le ha podido pasar a Aramburu, desgraciadamente, es una lesión.
Sí,
pero lo mejor que le ha podido pasar, como a muchos de los jugadores, claro, que ahora lucen, es haberse encontrado con un tipo como Imanol.
Que no digo que no, sí, no estoy criticando, simplemente creo que de esos jugadores que se han mencionado pongo ese matiz.
Sí.
Y con Kubo hay cosas...
Me acaba de enviar un mensaje Jesse y pone, yo voy el jueves a opinar.
Yo vengo el jueves también.
Igual,
¿eh?
Se lo quiere
y
cargar
con
a Imanol,
Kubo,
¿eh?
Es que el Kubo a mí de Mallorca me parecía un jugador que si tú le das confianza y galones, era capaz de hacerlo. Creo que era algo que no se le dio. Claro. Y en Getafe ni en Villarreal.
Exacto, pero está esa prueba de que según el contexto tampoco era una garantía.
Oye, que no te he preguntado nada, Cat Stevens, como te llama Mauri ya, que puede decir que tiene un cierto parecido físico. No te he preguntado nada del PAOK de Salónica. ¿Nos van a asustar estos o qué?
A ver, vienen de ganar al Slavia de Praga. Giovanni y yo antes del programa estábamos como, bueno, típicos futboleros. Leyendo jugadores antiguos, porque el PAOK tiene una cosa muy graciosa. A ver, tiene muchísimas bajas, es una plantilla bastante veterana, pero tiene muchos jugadores que... parabólicos, panenquitas de la época, recordarán, como Dejan Lovren del Liverpool y un largo etcétera de jugadores muy de... Anda, ¿te acuerdas de este?
Está aquí.
Sí. O sea, Johnny Otto, del Celta.
Sí, lateral.
Ahora de titular en el PAOK, así que tienen varios nombres que pueden hacer daño, pero lo...
Jonathan, el nuestro ya no está, ¿no?
Jonathan Gómez también está, pero está...
Está, pero que no cuenta nada. Le van a sacar en el mercado de invierno.
Sí,
creo.
De hecho creo que estaba sancionado para este partido, no era elegible, así que no va a estar, pero bueno, lo diseccionaremos el jueves.
Bueno, con más detalle el jueves, con más atención, en ese kiosco de la COPE, en el que va a haber contraargumentación, o eso parece, o eso nos amenazan. Nos vamos, que llega la información, y estaremos atentos también el jueves y sobre todo el viernes en tiempo de previa a ese Eibar Deportivo de La Coruña, que promete bastante en Ipurua.